Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento, cada miércoles somos un servicio público del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dedicado a cuidar la seguridad y salud laboral de las y los trabajadores de Chile. Es por eso que todos los miércoles de 11 a 12 horas las y los acompañamos para revisar los principales temas que como trabajadores y trabajadoras nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña el periodista Roberto Abarca. Bueno, les doy la bienvenida a nuestro programa este miércoles 21 de octubre, en este día soleado que nos recuerda que ya estamos muy cerca del verano. Y bueno, sin duda que este año viviremos esta estación de una manera muy distinta a cómo estamos acostumbrados. Las restricciones para salir y reunirse obviamente nos harán modificar nuestras costumbres para vivir esta época, donde mucha gente aprovecha el verano para salir de vacaciones, ir a la playa, viajar y aprovechar de pasear al aire libre. Bueno, son hábitos que probablemente se pueden ver afectados por la pandemia, por los riesgos de contagios de COVID-19. Y es por eso que quisimos conversar sobre este tema, para enterarnos de qué es lo que se viene para el verano y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder viajar o salir de vacaciones de forma segura. Y es por eso que hemos invitado nuevamente al doctor Sergio Pacheco, médico broncopulmonar de Red Salud Santiago, que nos entregará consejos para poder aprovechar estos días de calor que se vienen sin dejar de lado las precauciones para prevenir contagios de COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Conocer para Prevenir.
Gracias, estoy bien.
Qué bueno, nos sentimos muy contentos de tenerlo nuevamente acá en el panel. Doctor, comenzando la entrevista, cuéntenos un poco de qué forma podría influir el cambio de estación y el alza de las temperaturas respecto de los contagios de COVID-19. ¿Podría haber una tendencia a la baja de contagios? ¿Cómo ve usted este panorama?
Bueno, en lo que beneficia, digamos, el tiempo de verano para lo que respecta al COVID-19, es que el virus a altas temperaturas tolera mucho menos tiempo en el ambiente. O sea, se muere antes mientras más temperatura hay en el ambiente. Entonces, eso por una parte debería disminuir también los contagios. Uh-huh. Esa es la experiencia que se tiene en el hemisferio norte. Ahora, como están entrando en el clima más frío, están aumentando también los contagios. No sé si se ha dado cuenta que en las noticias internacionales estamos recibiendo esa información desde Europa.
Sí, bueno, así es. Puede ser una esperanza también para nosotros de que, claro, si bien se ha visibilizado una tendencia a la baja, podrían bajar aún más los casos ya acercándose el verano. Y en ese caso, bueno, hay algo que se manifiesta un poco incómodo, doctor, que es el uso de las mascarillas. El usar las mascarillas en verano puede ser una complicación para muchos respecto de alergias o quizás, bueno, tanto contacto con la piel de este material. ¿Qué recomienda usted como médico respecto del uso de las mascarillas y cómo se podría ver afectada también la piel en el verano?
Claro, lo que pasa es que las mascarillas por sus componentes pueden producir dermatitis, que es la dermatitis de contacto que lo produce cualquier material, sobre todo si en la zona hay humedad y empieza a transpirar. Lo único que se me ocurre es que la mascarilla debería cambiarse más frecuentemente, o si algún tipo de material de mascarilla le produce alergia, cambiarlo por otro tipo de material.
Claro, efectivamente. Pero,
Sí,
bueno, efectivamente, como usted bien comentaba, la mascarilla desechable cumple una función de algunas horas y hasta que se humedece. O sea, si se humedece inmediatamente, debo cambiarla. Con el calor y la transpiración que se genera con las altas temperaturas, posiblemente hay que cambiarse la mascarilla mucho más frecuentemente. ¿Qué opina usted?
Por supuesto que sí, además que todo lo que sea lugares húmedos promueve la formación de otros gérmenes, hongos, bacterias, etcétera. Así que la mascarilla húmeda y la piel húmeda no es una buena combinación. Apenas se humedece la mascarilla y la piel está húmeda, debería cambiarse por otra. O sea, deberíamos andar con varias mascarillas en estos tiempos de mucho calor.
Uh-huh. Oiga, y otro tema tiene que ver con el agua. ¿Qué pasa con el virus y las personas que están bañándose en el mar o que están compartiendo la misma piscina? ¿Qué precauciones hay que tener ahí? ¿Es seguro? ¿Es recomendable? ¿Mejor esperar a la próxima estación? ¿Cuál es su visión?
No, es seguro. El cloro mata al virus de forma muy eficiente en concentraciones que están en las piscinas. El agua de mar también lo mata. No hay documentada a nivel internacional de ningún contagio por medio del agua al bañarse en un mismo lugar. Eso ya está desechado, descartado.
¿Y el distanciamiento? Eso sí sería necesario, ¿no? Como bien,
cuando entremos al agua, obviamente vamos a tener que entrar sin mascarilla. La mascarilla,
claro que sí,
se moja y ya pierde su efectividad. Así que hay que entrar sin mascarilla. En ese caso, mantener, por supuesto, la distancia social. Además, uno espera que la gente tenga criterio y si está enferma, con fiebre, con todos los síntomas de COVID, no se vaya a meter a la playa. Esperemos que así sea, para evitar los contagios.
Bueno, sí, es el llamado en el fondo a ser responsables, cuidar nuestra seguridad y cuidar la seguridad del resto también. Y si en algún momento, no sé, se pueden sentir algún tipo de síntoma, es bueno mejor quedarse en la casa y cuidarnos entre todos. Doctor, ahí nunca está de más recordar cuáles son los síntomas de COVID-19. ¿Podría usted recordar a nuestros auditores?
Claro, los más importantes son fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato, dolores musculares. Pueden faltar algunos, o sea, si no hay fiebre, aparecen dolores musculares, pérdida de olfato y todo lo demás, también hay que alarmarse, porque hay que acordarse que todas las enfermedades pueden presentar todos los síntomas o algunos. Entonces hay que estar atento a todos los síntomas.
¿Qué pasa con el
cualquier proceso de resfrío muy raro con dolor de cuerpo hay que sospechar?
Y manchas, había estado leyendo que manchas en la piel o erupciones cutáneas a veces también podrían estar relacionadas con el COVID-19.
Claro, en eso hay todo un capítulo en el fondo de las manifestaciones cutáneas del COVID, pero no son las más importantes como para el diagnóstico, son las demás.
Sí, bueno, o sea, una pregunta.
Que se descubrió que el virus, además de todo, producía máculas o algún exantema en la piel, pero no en todo, no es una cosa frecuente, así que no hay que fijarse mucho en eso como para el diagnóstico.
Una muy buena noticia entonces, ir ahí como haciendo check en los síntomas y cuáles son los más importantes y cuáles solamente podrían derivarse de otro tipo de enfermedad o de diagnóstico que puede estar más relacionado con las alergias también.
Ah, claro, en general los pacientes alérgicos se conocen muy bien los síntomas, que todos los años en la misma época le pasa lo mismo, que la nariz gotea, que pican los ojos, que pica la nariz, o que aumenta la obstrucción bronquial en el caso de los asmáticos.
Sí, bueno.
Se conocen y se manejan los síntomas, en general ellos son los mejores detectores de sus cosas.
Y como ya hemos hablado también en capítulos anteriores, la alergia es algo que no nos abandona, o sea, todos los años se vuelve a repetir el mismo cuadro, la misma fecha, así que experiencia que nos padecemos de alergia ya tenemos de sobra.
Se diagnostican solos.
Y bueno, doctor, mire, ¿qué pasa con el tema que usted mencionaba? Hemos recogido experiencia internacional, ya hay países que están saliendo del invierno, otros que están entrando. Y ahí hemos visto también algunos casos en Europa. ¿Qué es lo que se recomienda respecto de la experiencia que hemos ido recogiendo desde el punto de vista internacional? ¿Y qué podríamos recomendarle a nuestros auditores que hicieron en otros lugares y que ojalá acá no hacer, o sí hacer porque fue una buena práctica?
Claro, o sea, la buena práctica es no bajar los brazos, no pensar que esto ya pasó. Porque yo creo que vamos a tener un veranito de San Juan en el tiempo del calor. Pero existe el peligro que cuando empieza a llegar el invierno, la gente se empieza a hacinar más, se empieza a juntar más. y en ese periodo podríamos tener un rebrote. Así que no confiarse, no confiarse, porque en el verano tal vez vamos a tener cifras pequeñas de infección, no va a desaparecer. Mientras no desaparezca, no hay que confiarse, porque puede haber una escalada, como te digo, cuando cambie la estación hacia el frío. Porque el frío favorece a todos los virus, y este es un virus respiratorio igual que los otros.
Claro. Oiga, doctor, ¿y en la playa o en el campo? Porque ya sabemos, si ingresamos al mar o a una piscina, no nos vamos a contagiar si mantenemos el distanciamiento social. Pero el rato que estamos en la playa o que estamos en el campo, en otro lugar, fuera de nuestras casas, incluso en la plaza, ¿qué medidas de seguridad? Me imagino, salgo del mar o de la piscina, me pongo la mascarilla, además respeto el distanciamiento físico. ¿Qué consejos podemos dar para ese tipo de momentos?
Claro, lo recomendable es mantener la distancia, mantener el espacio físico. Es cierto que al aire libre hay mucho menos posibilidades de contagiarse, porque con el viento que corre, si alguien tose, se llevan las partículas virales, sobre todo en la costa, donde hay una brisa continua. Es muy poco probable contagiarse. Pero como te digo, no confiarse en esas cosas. No confiarse. El virus es muy contagioso, así que tal vez basta que unos metros más allá alguien tosa para que uno se contagie. Así que no confiarse y mantener la mascarilla, por ejemplo.
Súper. Y también a quienes van de paseo, me imagino recordar también todas las medidas de higiene y seguridad, al ingresar a un espacio, ventilar frecuentemente, limpiar con desinfectante. Y quienes van de camping, quizás también mantener cada uno sus propios platos, sus propios vasos, no confundirnos con eso, doctor.
Por supuesto. Cualquier cosa que provoque contaminación cruzada, es decir, que una persona diferente use un mismo utensilio, aumenta el riesgo.
Súper. Bueno, yo quedé, pero realmente con toda la información lista para irme de vacaciones. Ya sé lo que debo y no debo hacer, así que espero que nuestros auditores y auditoras también hayan podido tomar nota de estos consejos para estos días que se vienen, donde uno efectivamente quiere salir un poco más, ir a dar una vuelta por el día a la playa, quienes tienen el tiempo y las posibilidades de irse de vacaciones. Así que han sido muy útiles consejos, doctor Sergio Pache.
Bueno, siempre es agradable ayudar a mantener la salud de la gente.
Muchas gracias, doctor. Bueno, cuéntenos para finalizar, ¿dónde lo podemos contactar? Si alguien en este momento tiene alguna sospecha de COVID o quiere tratarse alguna alergia, su especialidad es ser médico broncopulmonar, así que ¿dónde lo pueden encontrar?
Yo trabajo en la clínica Red Salud Santiago. Estoy prácticamente todos los días, excepto el día jueves, de 10 a 2 de la tarde. La hora a través de la página web de Red Salud o por teléfono a la clínica.
Súper, bueno, y quedamos con todos los datos del doctor. ISL tiene un convenio muy importante con la clínica Red Salud, donde se atienden a todos los trabajadores adheridos al Instituto de Seguridad Laboral, así que los invitamos a visitar nuestros convenios con este y también otros prestadores médicos. Doctor, un abrazo, cuídese, que esté muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo de Cáncer para Prevenir, te lo aseguro.
Por supuesto. Hasta luego, gracias.
Chao, chao. Bueno, pasando a otro tema, les cuento que en el último tiempo, y como ya me imagino que todos sabemos, la región de Magallanes ha vivido una situación bastante complicada en cuanto a los contagios de COVID-19, llegando a ser una región con una alta tasa de incidencia, a veces la más alta de las últimas semanas. Además, si bien las cifras han reflejado una disminución de los contagios, el contexto sigue siendo delicado en el territorio, porque las autoridades han extremado los esfuerzos para frenar y mantener controlado el virus. Bueno, para conversar sobre esta realidad de la región del extremo sur y sobre el trabajo que se está realizando con las empresas para evitar contagios en el territorio, queremos darle la bienvenida a Marcelo Triviño, nuestro director regional de ISL Magallanes. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bien, aquí en la oficina del ISL. Nosotros todos los días abrimos la oficina, atendemos usuarios a diario. Obviamente ha bajado el nivel de usuarios que asisten, pero así todos los días llega más de algún usuario, así que estamos al pie del cañón todos los días.
Muy bien, Marcelo, que puedan estar ahí también entregando el servicio a las y los usuarios, pero en un contexto que se ha puesto muy complicado en las últimas semanas. En un momento la región de Magallanes estaba muy bien respecto de las cifras, cuando acá en Santiago estábamos muy bien respecto de la región metropolitana, y de repente cambia el escenario y se empieza a generar una alta incidencia en contagio. ¿Cuál es el contexto que está viviendo hoy día la región de Magallanes? ¿Cómo están respecto del tema del COVID-19?
Bueno, lo que se puede apreciar al día de hoy es que hay un cambio de estrategia. Bueno, se sabe que cambió el intendente aquí en la región y hay un nuevo seremi de salud que ha cambiado hace más o menos una semana a una nueva forma de hacer seguimiento a los casos. ¿En qué se basa esta nueva estrategia? Dado la gran cantidad de casos, si ustedes vieron las noticias, hubo algunos días que aquí hubo 400 casos en un día, 350, 280. Si tú calculas por persona catalogada como positivo, tú ya tienes dos o tres personas más en estrecho que tienes que llamar, que tienes que saber si esos contactos estrechos tuvieron contacto con otras personas. O sea, son miles de personas que los funcionarios de la Seremi de Salud tienen que llamar en las horas hábiles que tiene un día, que ni siquiera son las 24 horas del día, son a lo más 12, incluso 8. Entonces, lo que se está intentando hacer ahora es hacer el seguimiento, ya no a los contactos estrechos, hacerles el examen, sino ir a otros lugares. Es decir, si tú fuiste en contacto estrecho de un positivo, inmediatamente tienes que hacer cuarentena y te tratan como que tú efectivamente estás contagiado. Por ende, el recurso humano y los exámenes de PCR, que obviamente son limitados en una región tan pequeña como esta, se están buscando optimizar para llegar a lugares donde eventualmente si se enfocaran en los estrechos no se podría llegar. Y esa estrategia recién se va a conocer, como dijo el Seremi Castillo, el 26 de este mes, o sea, 14 días después de que comenzó esta nueva modalidad. Por ende, hay que ser muy cautos respecto a la baja que hubo en los últimos días. Pasamos de 200 y tanto a 70 y tanto, 80 y tanto, pero recién el día 26 vamos a ver efectivamente el panorama. Según lo que nos comentan, por ejemplo, la enfermera acá de nuestra oficina, ella trabaja también en un CEFAM. Entonces ella me dice que efectivamente la cantidad de personas que llegan con algún eventual síntoma ha bajado considerablemente. Y antes dice que ella tomaba exámenes PCR 15 a 20 personas por día, ahora están recibiendo de 5 a 6 personas por día. Es decir, hay al parecer una baja orgánica, ¿cierto? Hay una sustancial de casos y esperamos que sea así, porque realmente se está escapando de las manos.
Y efectivamente, una situación que nos tenía muy, muy preocupados. Como tú bien decías, recuerdo al menos en dos oportunidades que la región de Magallanes superó en casos a la región metropolitana durante las últimas dos semanas. Entonces sí, de repente se generó esta explosión de nuevos casos en la región y me imagino que ha venido a cambiar el panorama de cómo se estaban adaptando y que ha significado un retroceso. En ese sentido, Marcelo, ¿cómo se ha trabajado con los servicios esenciales que están funcionando en cuarentena para evitar contagio de las y los trabajadores?
Lo que hacemos, bueno, hemos tenido que adaptar nuestro trabajo, especialmente en el área preventiva, cómo nos relacionamos con los usuarios de nosotros que están todavía abiertos. Hay muchos que están cerrados por muchos meses, algunos no tienen para cuándo un panorama de apertura. Entonces adaptamos, por ejemplo, todo lo que eran las visitas a terreno, salvo que fueran totalmente esenciales, se modificó por el llamado, por estas mismas plataformas que ahora se están conociendo, Zoom, Meet, el WhatsApp, ¿cierto? Y nosotros también iniciamos a nivel nacional, y lo digo con orgullo porque fuimos los primeros, un proceso de capacitaciones en línea muy potente que ha sido replicado por el instituto en casi todo el país y que nos llevó a una forma explosiva a lograr rápidamente alcanzar la cantidad de personas que se pretendían capacitar. Llegamos a tener, siendo una región chiquitita, 120 personas conectadas en una capacitación, cosa que presencialmente en un año normal es imposible. Tú puedes invitar a 500 personas y nos van a llegar ni 50, porque así funciona. Tú te tienes que retirar de tu puesto de trabajo, de algo que estás haciendo, ir a un lugar físicamente, tomar un curso. Es decir, estas nuevas herramientas nos han abierto los ojos a nuevas formas de prevención que son muy interesantes. Se puede llegar a profesionales que imparten estos cursos que acá en la región no existen, gente muy preparada, así que así una, por ese lado es la parte positiva de la pandemia en Magallanes, que nos hemos acercado a trabajadores incluso de otros países que se conectan a nuestros cursos, así que muy grato, muy, muy satisfecho de que el equipo de prevención de Magallanes haya sido los que iniciaron esto. Y desde el punto de vista de los usuarios ISL que habitualmente prestamos nuestros servicios, hemos visto bien complicado a muchos de ellos. Hay hartas empresas PYME. Ustedes saben que el perfil de nuestro usuario generalmente es la PYME y no la gran empresa, que han quebrado, algunos simplemente no responden como habitualmente lo hacían a las tareas de prevención porque están enfocados en otras cosas. Es decir, tú estás buscando que tu negocio sobreviva a este cataclismo económico y por ende, con todo el respeto del mundo, obviamente nadie nos ha cerrado la puerta de la cara, pero es efectivamente nuestras tareas pasan a otro plano en esta situación. Pero ahí estamos todos los días asesorando a quien lo necesite. También iniciamos un proceso de diseño y adquisición de señalética con un enfoque COVID y con un enfoque preventivo habitual, y hemos ido entregando en distintos establecimientos de la ciudad. Ya llevamos, yo calculo, unos 150 lugares y mira, nos quedan por entregar muchos. Hicimos unos packs que son 15 señaléticas diferentes que fueron confeccionadas por un diario de acá de la ciudad, lo puedo nombrar, la Prensa Austral. Nos ayudaron muy rápido a generar esta señalética y estamos entregando 25.000 señaléticas. Mira, y ahora viene una segunda entrega de cerca de 25.000 señaléticas más. Es decir, con ese volumen creo que podemos llegar a prácticamente todos los establecimientos comerciales que hay en la región. Así que nos han estado ayudando seremis, autoridades a repartir, a concientizar. Hemos entregado aquí en la oficina, vamos todos los días, hoy día en la mañana con don Eduardo, que es el chofer de la oficina, fuimos a hacer otro barrido y vamos literalmente tocando puertas y entrando a esos pequeños almacenes de barrio que difícilmente la autoridad llega ahí. Ahí estábamos y la gente nos recibe con una sonrisa, muchas gracias. Nadie nos había entregado esto, y son de colores, autoadhesivas, muy bonitas, así que igual es una linda tarea la que estamos haciendo en respecto a eso.
Bueno, Marcelo, los felicito desde acá. Efectivamente sabemos que la región de Magallanes ha estado haciendo un muy muy buen trabajo, fueron pioneros efectivamente en el tema de las capacitaciones online, les ha ido excelente. Y fueron un ejemplo también para las otras direcciones regionales que empezaron a replicar esta idea innovadora de acercar la capacitación a las casas, y reinventándonos en el tema del teletrabajo. Así que felicitaciones. Y bueno, yo te quería comentar o llevar un poco al plano de cómo están viviendo como región el tema de las cuarentenas, desde el punto de vista de que se respetan las cuarentenas, porque es un cambio de vida importante para todos los que los hemos pasado, desde que cambia la rutina completa y que muchas veces significa el distanciamiento de los seres queridos. ¿Cómo se han adaptado como región a esta nueva forma de vivir y si se están cumpliendo las normativas?
Yo separaría como tema COVID en Magallanes como en dos capítulos de una historia. Primero el mes de marzo, y de marzo, abril y mayo, que fue lo que llamaban la primera ola, que no fue tan fuerte como lo que estamos pasando ahora en los últimos dos meses, en que las personas, tú no veías la mascarilla en todos en la calle, tú no veías que se respetara la distancia en una fila, había mucho fake news, también había mucha gente que decía esto es falso, y todo eso que ustedes igual habrán visto por ahí. Entonces, dio la sensación de que esa conducta media irresponsable de ocupar los elementos de protección podría haber explicado la primera vez. Después lo que es más difícil de explicar es que después uno sí veía la mascarilla en todos lados, sí veía la distancia, ya la circulación de personas en la calle era menos, lo que no se veía que disminuía mucho es la circulación de vehículos. Eso sí, hay una situación acá en Magallanes que dado que tenemos una zona franca hay muchos vehículos, acá los vehículos aquí son de acceso económico para gran parte de la población, muchas casas tienen 2-3 vehículos, entonces daba la sensación que había un abuso de los permisos que se sacaban en la comisaría virtual y que los puntos de control policial y militar que hay en las calles no daban abasto para controlar a todas estas personas. Entonces eso efectivamente es así, hay una parte del comportamiento de la ciudadanía que no se puede desconocer y no se puede negar que fue irresponsable. Y hasta el día de hoy, si se ve en la calle de repente los controles que se ve como los militares y personas que gesticulan y tratan de explicar por qué este permiso, porque ahora efectivamente la comisaría virtual no es tan sencillo sacar permiso. O sea, si tú puedes salir 2 veces en la semana acá. Y en la calle se está viendo menos personas, vehículos menos, pero hace unos días vino la subsecretaria Daza acá a la región, dio una entrevista en un medio y yo encuentro que tiene razón en lo que señala. Ella dice, la gran cantidad de contagios que hay en la región de Magallanes no tienen una razón laboral o de vía pública de contagio, sino interdomiciliario, es decir, las personas se están contagiando entre familiares, entre personas que viven en los mismos lugares. ¿Y por qué? Es natural, porque llegan a su casa y se sacan la mascarilla, o se juntan a compartir, que es algo muy magallánico también. Aquí somos muy de piel, gente de sureña, nos gusta juntarnos, estar con nuestros amigos y todo eso que muchos hemos evitado, pero tú con un par de miles que no respete eso, pasa esto.
Claro, sí, tienes toda la razón. Bueno, el llamado entonces es a tomar conciencia de que esto efectivamente no es un juego, es un virus muy peligroso que ya lamentablemente ha provocado la muerte de miles de personas solamente en el país. Entonces hay que tomar conciencia y usar las medidas de protección y cuidarse. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos al resto y también a los que más queremos. Así que, bueno, Marcelo, te agradezco mucho este contacto. Nos quedaron muchos temas por seguir conversando. Así que yo creo que vamos a generar una nueva entrevista para hablar de la evolución. Esperamos hablar en positivo ya de la evolución de la región de Magallanes. Y también queremos saber otros aspectos que pueda haberse visto afectados, como el turismo. Así que yo creo que esta entrevista continuará. Un abrazo, Marcelo.
Gracias, Macarena. Igualmente para ustedes, fuerza nomás a todos los magallanes.
Sí, un saludo para toda la región de Magallanes, de acá, de la región metropolitana. Mucha fuerza y a cuidarse.
Gracias.
Bueno, me indican que ya tenemos que ir a un breve corte comercial. Los dejo invitados al segundo bloque. No se despeguen de la 102.5. Ya volvemos con más Conocer para Prevenir.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir y para arrancar este segundo bloque seguiremos conversando acerca de la prevención del COVID-19 en espacios de trabajo. Sin duda que este contexto ha dado un espacio para que múltiples organizaciones inviertan también y generen nuevos proyectos para aportar en el combate de este virus que tantas dificultades nos ha traído a todos y todas. Bueno, en ese escenario hoy les hablaremos de una novedosa herramienta llamada COVID-19 Bracelet, una pulsera con Bluetooth dirigida a empresas y sus trabajadores que promete a las organizaciones una alternativa para tener más cuidado con el contacto estrecho, más información sobre la trazabilidad y en el fondo una ayuda para prevenir nuevos contagios. Para conversar sobre este producto, les queremos presentar a Sebastián Brantes. Él es CEO de Trébol Store, compañía que está importando este producto desde España. Bueno, bienvenido a Conocer para Prevenir, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola Jennifer, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar en Conocer para Prevenir. Oye, y para comenzar esta entrevista te quería preguntar, ¿de qué se trata esta nueva herramienta que promete ayudar a prevenir el COVID-19 en espacios de trabajo?
Mira, perfecto, mira, te cuento un poco. Bueno, COVID-19 Raider es una pulsera que tiene tecnología Bluetooth que detecta otras bandas, es decir, otras pulseras a una distancia de 2 metros, que emite una señal de alerta cuando la distancia física permitida ha sido traspasada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta pulsera? Como funciona en comunidad, detecta a otras bandas en 2 metros, lo que te da la señal de que se ha traspasado la distancia física.
Ya, ¿y eso viene programado así? ¿Qué pasa? ¿Se emite un sonido, una luz, se prende una luz? ¿Cómo te avisa?
La pulsera emite una vibración que indica cuando la distancia física se ha traspasado. Cuando uno compra el kit o adquiere el kit, esto obviamente se programa en una aplicación que tú la descargas en el teléfono, ¿ya? Y se asocian las pulseras, ¿ya? Lo cual, cuando tú asocias las pulseras, se te indica que pertenece a un proyecto de trabajo. Entonces, perfecto, todas las pulseras quedan sincronizadas para funcionar entre sí. Entonces, esas 20 pulseras o 30 o 50 personas que están con este brazalete, ya quedan todos encriptados en el sistema y en el fondo queda toda la información guardada entre ellas.
Entiendo. Entonces esto es como, por ejemplo, para que lo compren para toda una organización que hoy día está retornando quizá progresivamente a los espacios de trabajo, y todo el que ingrese se le entrega este brazalete y se empieza a generar como una comunidad dentro del espacio laboral, ¿no?
Exactamente, Jenny. Bueno, esto va dirigido realmente a todo el personal de empresas públicas y privadas. Por ejemplo, el gobierno, que ya empezó el desconfinamiento y quiere detener la propagación. Grupos altamente expuestos, empresas de seguridad, consultoras, minería, personal de la salud, personal de logística, personal de la agricultura, empresas que tengan grandes líneas de trabajo, procesos productivos, plantas procesadoras, salmoneras, frigoríficos, etcétera. O sea, una infinidad de empresas para que puedan ocupar esta herramienta que sin duda les va a ayudar a
Oye, cuéntame, ¿cómo les ha ido con la promoción de este producto? ¿Ha sido exitoso? ¿Ha tenido una buena acogida? ¿Cuánto duró más o menos, no sé, el proyecto desde que lo pensaron hasta que pudieron empezar a comercializarlo?
Mira, este es un proyecto, Jenny, que lo hemos desarrollado con nuestro partner español, que llevamos unos dos o tres meses de trabajo. Entonces estamos nosotros en una etapa de incorporación de esta pulsera a Chile, ¿ya? Estamos en un proceso de difusión, de comunicación, de enseñanza, de que la gente entienda de cómo funciona. Lo tenemos activo en nuestras redes sociales, ya algunas empresas nos han pedido más información, entonces estamos en una primera, digamos, etapa de conocimiento del producto. Por eso agradecemos tanto esta nota para que mucha más gente pueda saber de qué se trata.
Oye, y respecto del tema de la trazabilidad, me imagino que queda un registro quizás de los movimientos de las personas y tú podrías quizás evidenciar dónde se podría haber generado alguna trazabilidad de contacto estrecho por personas que estuvieron a una distancia menor a 2 metros.
Exacto. Cuando ya está configurado el sistema dentro de la organización, todas las personas que ocupen el pulsera están siendo de alguna manera monitoreadas en cuanto a su seguimiento. Lo que quiere decir que solamente la información que captura la pulsera es de distanciamiento físico. No recorre ningún otro dato más. Que eso también es muy importante mencionar. Ya. Me quiero extender un poquitito bien en esta respuesta, ya que, por ejemplo, nos han preguntado, pero pucha, a lo mejor por el celular uno podría tener esa tecnología, claro, pero es que el celular es una decisión personal de la persona. ¿Qué es lo que pasa? En otros países donde se ha implementado en la tecnología celular, la gente apaga el Bluetooth. Al apagar el Bluetooth, corta la señal, corta la trazabilidad, pierde la cadena de contacto. El teléfono tú lo puedes dejar en la casa, se te puede apagar, se te puede descargar. Y esta es la ventaja que tiene esta pulsera, que en el fondo que es una herramienta que entrega la empresa de protección personal a sus empleados.
Súper. Oye, ¿y cómo adquirir, dónde comprar esta pulsera? Tengo entendido que tienen un sitio web que se llama Treble Store, donde están varios insumos. Cuéntame un poco de esto.
Sí, bueno, nosotros, como te mencionaba anteriormente, tenemos la pulsera ya a la venta, ya nosotros hicimos todas las pruebas correspondientes y lo tenemos en nuestra tienda de treblestore.cl y a través de nuestras redes sociales por Instagram y Facebook. Estamos ofreciendo también, que es importante para poder introducir esta pulsera, planes pilotos a nuestros clientes, ¿ya? Nosotros que queremos que la gente pruebe esta tecnología sin compromiso y nosotros llevamos el sistema y lo logramos implementar para que puedan ver cómo funcionaría el nuevo protocolo de las empresas con este sistema.
Oye, pero tú me hablaste de un kit. ¿Hay que comprar el kit completo? ¿Se compra solo una vez? Cuéntame un poco de este kit.
Ya, el kit, tenemos un kit mínimo que es de 20 pulseras. A ver, eso también lo quiero aclarar porque hay gente que ha preguntado, dentro de toda la gente que nos pregunta, no pueden ser una, ni dos, ni cinco, porque las pulseras funcionan en comunidad, ¿ya? Entonces la idea, como la idea de las pulseras es lograr tener una trazabilidad dentro del protocolo de la empresa, por eso fijamos un mínimo de 20, ¿ya? Parte desde las 20 pulseras hasta las pulseras que tú necesitas según el tamaño de la empresa.
Súper. Oye, y esto es una idea que se tomó de España. Cuéntame cómo ha funcionado allá, a quién se le ocurrió traerlo a Chile, un poco como de la experiencia internacional con este brazalete.
Perfecto. Mira, nosotros, somos una empresa que inicialmente estábamos dedicados a la publicidad, luego con el tema de la pandemia abrimos nuestro abanico de ideas y como siempre nosotros hemos prestado soluciones integrales a clientes, empezamos a ver qué solución podría ser atractiva, que fuera tecnológica, que fuera de fácil uso para poder implementarlas en las empresas. Y es ahí donde nos contactamos con Etienne, que es nuestro partner, y empezamos a desarrollar este tema de las pulseras. Y este es un tema que partió en Europa en mayo, ¿ya? Entonces nosotros relativamente estamos aplicando una tecnología súper nueva. No estamos esperando que en Europa madure 2 años o 3 años, sino que la vamos trabajando en conjunto. En España ha funcionado bastante bien en las empresas que han contratado el sistema, y no solamente en España, sino que también Arabia Saudita, Polonia, prontamente Puerto Rico, que están haciendo unos proyectos ahí, Perú, México, entre otros países que están implementando.
Súper. Oye, y ustedes ya tienen una gama de productos que ofrecen en el mercado. Cuéntame un poco de qué se trata esto, qué es Soluciones Corporativas Sanitarias Treble Store y con quiénes trabajan también.
Bueno, nosotros, como te decía, ofrecemos distintos tipos de soluciones integrales, tiene que ver con todos los insumos sanitarios que las empresas están requiriendo en estos nuevos protocolos y en esta nueva normalidad. Pensadores automáticos, de sistemas de temperatura, de cámaras infrarrojas. En el fondo hay una serie de soluciones que las pueden ver en treblestore.cl que la gente podría ver para poder implementarla dentro de sus nuevos protocolos.
Sí, bueno, acá estoy viendo... Efectivamente tienen varios productos que se pueden comprar a través del sitio web y están también en el mercado público, estaba viendo.
Exactamente, estamos en mercado público, por lo cual también atendemos empresas de gobierno que nos han ayudado, digamos, a poder juntos superar este asunto de pandemia.
Oye, y para finalizar, Sebastián, preguntarte, esta pulsera está, me imagino que está realizada con un material donde también, ¿cómo decirlo?, que pueda evitar alergias, dermatitis, imagino
claro.
Para todo tipo de piel, el diseño, cuéntame un poco de esto.
Exacto, respecto al diseño es muy similar a un smartwatch, ¿ya? Bueno, aquí te lo puedo mostrar, no tiene ninguna contraindicación para ningún tipo de piel, ningún tipo de alergia, ya que son no hay metal de por medio, ya que eso es re importante, ya que entendemos que el coronavirus en los metales se aloja y se queda ahí, ¿ya? Entonces no hay ningún tipo de contraindicación para el uso de la pulsera, por lo cual no cualquiera la puede usar.
Súper, bueno, Sebastián, te agradezco mucho esta conversación en Conocer para Prevenir. Siempre queremos conversar de los problemas o de las situaciones que a los trabajadores y trabajadoras nos importan, y este año ha sido un poco tremendo el COVID-19, cómo prevenir y todas las herramientas que nos puedan ayudar a trabajar más seguros. Así que muchas gracias por esta entrevista.
Perfecto, te agradecemos la invitación y los esperamos a todos en Teo Store, en nuestros números de teléfono y en nuestras redes sociales para que nos contacten y así nosotros poder presentarles y hablarles un poquito más en detalle de qué significa COVID-19 en DAISY.
Perfecto, muchas gracias y mucha suerte con este producto innovador y bueno, y con todos los que vengan. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Jenny, que estés muy bien.
Bueno, y para conversar de este último tema, les quiero recordar que el año pasado entró en vigencia la ley 21.133, que incorporó a las y los trabajadores honorarios a los sistemas de protección social. Bueno, y uno de ellos efectivamente es el seguro de la ley 16.744, del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que otorga prestaciones preventivas, médicas y económicas en toda la red de prestadores médicos con los que el ISL tiene convenio o también con alguna otra mutualidad. Bueno, respecto a esta temática, nuestra institución ha generado distintas charlas para informar a los y los trabajadores honorarios respecto de obligaciones y derechos y también darles la bienvenida a muchos al ISL. Una de estas fue una que se realizó la semana pasada, justamente en ISL de la Araucanía, y donde se reunieron a través de Zoom con más de 50 trabajadores que buscaban obtener toda la información referente a esta ley. Y para contarnos de esto, se encuentra con nosotros Claudia Barrientos, ella es jefa de prevención de riesgo de ISL de la Araucanía, así que le damos la más cordial bienvenida. Claudia, ¿cómo estás?
Hola, bien, muy bien, buenos días. Bien.
Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos en Conocer para Prevenir. Te quería preguntar de qué se trató esta charla. Sabemos que convocó un número importante de personas y cómo fue, cuál es tu evaluación de ella.
Mira, la verdad que la actividad la tuvimos, el primer taller lo hicimos el miércoles recién pasado, y la verdad que nace la inquietud, y siempre ha estado la inquietud por parte del instituto, abordar este nuevo segmento de trabajadores que son independientes, que la verdad que siempre han existido en el país, siempre han sido trabajadores que se desempeñan en diferentes actividades, pero nosotros también teníamos que abordarlo y organizamos dos talleres. El primero fue ahora el 14 de octubre y tenemos otro taller el 28 de octubre. Y la verdad, la evaluación fue bastante buena. Nosotros lo que buscábamos era también poder acercarnos. Nosotros teníamos nuestros dos servicios de salud en la región cotizantes y activos, y sabemos que también por la pandemia COVID, la mano de obra y el requerimiento de personal, el requerimiento de personas, de recursos humanos, ha sido muy amplio. Entonces también sabemos que mucha gente a lo mejor está trabajando en estas condiciones y se está cotizando, pero con la premura, con el día a día, la gente desconoce que también hay una cobertura. Entonces ese fue como nuestro objetivo, y por eso también esperamos que bajara un poquito el tema del pic del COVID. Nuestra región está ahí un poquito, como que sí, como que no, así que por eso la hicimos ahora este mes de octubre.
Oye, Claudia, y cuéntanos un poco para ir también informando a nuestros auditores. Como yo comentaba, la ley que incorpora a los trabajadores honorarios a los sistemas de protección social los cubre en un ámbito en la protección frente a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que en específico la ley que trabajamos acá en ISL. Y eso le da una serie de beneficios. ¿Qué beneficios son esos? Y si tú, por ejemplo, también no cotizaste la operación renta, si te puedes adherir y estar cubierto también por los beneficios de esta ley.
Sí, la verdad que el seguro opera igual que para cualquier trabajador que tenga un empleador normal o que ha sido toda su vida su empleador que ha sido su fuente de trabajo. La verdad que en el minuto que uno hace la inscripción en cualquier organismo administrador, tiene que haber un proceso de inscripción, se tiene que llenar un registro donde uno como trabajador independiente registra todos los antecedentes, mi actividad, dónde trabajo, dónde me desempeño, a lo mejor hago dos actividades, explicar las dos, las actividades, lugares, comunas, todo. Con ese registro ya las mutualidades, nosotros los funcionamos trabajadores, eso lo pueden hacer igual en la página de nosotros, del instituto, o acercarse a las sucursales que están todas operativas también, la sucursal virtual o la oficina. Y los beneficios son los mismos, prestaciones médicas en todos nuestros centros hospitalarios que están en convenio, prestaciones económicas en caso de accidente, necesite reposo laboral, o subsidio, pensión, o invalidez, depende del tipo de accidente, y las prestaciones preventivas que también nosotros como organismo administrador en este minuto estamos haciendo nuestra asistencia técnica a nuestros trabajadores que prestan servicio en alguna municipalidad, en algún servicio público o en alguna empresa. También nosotros le podemos hacer la asistencia técnica en este minuto porque son trabajadores cotizados, así que tienen los mismos beneficios, Jennifer, pero necesitamos tener la ficha de inscripción y el registro.
Claro, conocerlos, saber quiénes son para poder llegar justamente a ellos. Oye, Claudia, y en el ámbito de la prevención, un foco muy importante es la capacitación. ¿Cómo se está capacitando hoy día los trabajadores, dado que estamos en este contexto de emergencia sanitaria?
Mira, la verdad que ha sido un cambio cultural para todos, ha sido una forma de trabajar de manera distinta, y es lo que hemos tratado de instaurar acá en la región. Nosotros a partir de mayo estuvimos con capacitaciones todos los jueves, a las 4 de la tarde, y la verdad que tratamos de transmitir que esta es una modalidad que llegó para quedarse. Vamos a tener que aprender a trabajar, aprender con las redes sociales. En las primeras capacitaciones la gente no conversaba mucho, no había interacción, y de a poquito ya la han ido evolucionando, y la verdad que ha sido una buena manera de llegar a nuestros trabajadores. Hay mucha gente que también le cuesta desplazarse, a veces venir a Temuco, nuestras actividades acá. Así que la verdad que esto también ha generado un despliegue territorial. Sin darnos cuenta, estamos llegando a más comunas, a lo mejor a más segmentos, porque la gente igual se conecta a veces hasta del celular. Así que es una modalidad, la tecnología nos ha acercado. A lo mejor en algunas cosas nos ha alejado, pero en estas cosas nos ha acercado.
Oye, Claudia, y tengo entendido también, bueno, lo hemos conversado en veces anteriores, que hay una plataforma de capacitación del Instituto de Seguridad Laboral, que es campusprevencionisl.cl. Cuéntanos un poco cuál es tu mirada respecto a la importancia de la capacitación para justamente prevenir accidentes.
Mira, la plataforma de nosotros está súper actualizada. La verdad que hace poco nosotros igual la estuvimos revisando y nos dimos cuenta que una de las cosas que ha mejorado mucho y ha crecido mucho es la gama o la malla curricular que tiene en este minuto la plataforma. Hoy día hay unas herramientas que son fiscalizables. La Seremi, la Dirección del Trabajo, han puesto a disposición su planilla, su lista de chequeo, que va a ser la ficha de fiscalización para todos los rubros. Y la verdad que el instituto, si uno ingresa a la página o al campus prevención, están algunas temáticas que van a ser, son obligatorias, diría, para cualquier empresa, que es la de esta desinfección COVID, está lo que es COVID, elementos de protección personal. Entonces la página está absolutamente actualizada, es una herramienta, son cursos cortitos, que son de fácil acceso, son de fácil lectura, así que la verdad que es igual, nos tiene súper tranquilos porque nuestros trabajadores y nuestros empleadores han tenido acceso con muy, muy buenos resultados.
Súper bueno, invitamos a todos nuestros auditores a ingresar a campusprevencionisl.cl y capacitarse. Esta es una plataforma abierta para todos quienes quieran visitarla. No es necesario estar adherido a ISL, sino que ofrecemos capacitación gratuita, online y de calidad. Así que todos invitados a ingresar. Claudia, tengo entendido que van a repetir esta charla que hicieron para trabajadores honorarios. ¿Hay una segunda oportunidad o alguien se puede repetir el plato? ¿Cuándo va a ser esta charla? ¿Cómo inscribirse?
Mira, la verdad que repetirse el plato no sé. La idea es poder privilegiar a todos esos trabajadores que no pudieron a lo mejor acceder a la charla del día 14. Nosotros hicimos ya la difusión a partir de hoy día, de ayer en la tarde y hoy día en la mañana. Hemos estado trabajando con comunicaciones del ISL. La información va a estar disponible en todas las redes sociales del instituto, la página web, Twitter, y además nosotros internamente acá en la región hemos estado haciendo la difusión. Lo importante es que busquen el link, accedan al link, llenen la ficha, y al llenar la ficha les va a llegar la clave y el link de Zoom. Y minutos antes de la charla del día 28 también hay un recordatorio para que no se olviden, para los que se inscriben con mayor premura. Para nosotros súper importante, sabemos que ha aumentado mucho, mucho, mucho la dotación y de recursos humanos honorario independiente, tanto en las empresas de servicios públicos como en alguna empresa que por la situación económica está contratando de forma transitoria. Pero es importante, súper importante que se conozcan los beneficios de la ley. Un accidente nos puede pasar a cualquiera, en cualquier minuto.
La ley tiene este efecto que es un poco como retroactivo, es decir, está protegiendo a contar del 1 de julio y hasta el 30 de junio del próximo año a todos los que cotizaron este año, que son boletas que se generaron el año anterior.
Sí. Así,
hay muchos trabajadores que están cubiertos, no lo saben, quizás hoy día no están cumpliendo funciones activas, pero están protegidos por el seguro de la ley.
Sí, por eso es importante que si en el cambio cambiaron de funciones o cambiaron de actividades, también se acerquen para rectificar la ficha con la que a lo mejor la hicieron al inicio y a lo mejor hoy día están desempeñando otras tareas, otras funciones. Hay muchos profesionales, arquitectos, constructores, muchos profesionales que realizan acciones, periodistas que realizan funciones part-time, honorario, y cotizaron, como dices tú, tuvieron operación renta, y quizá hoy día cambiaron de funciones, cambiaron de tareas, se reinventaron también y están cotizando, y esa gente tiene que saber. Necesitamos que ese profesional, ese empleador también, no solo los trabajadores, también es responsabilidad de los empleadores que los contratan, saber que existe beneficio. Y es súper importante también que los empleadores que tienen trabajadores independientes contratados les pregunten dónde están cotizando, porque puedes tener 10 trabajadores independientes, pueden estar en cualquier mutualidad. No hay obligación de que estén todos en una sola. Por ende, es información compartida. Es responsabilidad compartida capacitarse y saber sobre esta ley de accidentes del trabajo.
Sí, claro que sí. Bueno, invitamos a todos los trabajadores honorarios a que revisen, vean si están adheridos a ISL, nos pueden llamar a nuestro call center, como dijo Claudia, visitar nuestra sucursal en línea. Todas las sucursales también presenciales están abiertas. Evidentemente, el llamado es a protegernos, así que podemos utilizar las plataformas online y en caso que no encontremos la información o queramos dirigirnos de forma presencial, sean todos bienvenidos. Bueno, Claudia, me quiero despedir. Deseo mucha suerte con esta segunda charla y ya estaremos conversando nuevamente en Cuando Ser para Prevenir.
Más que nada, el mensaje es poder que hay que fomentar y recalcar y ser muy, muy conscientes del autocuidado. Si no nos cuidamos nosotros, es súper difícil que podamos hacer el cuidado en nuestros lugares de trabajo. Así que siempre el cuidado es primero personal para después poderlo hacer con nuestros pares, nuestros compañeros de trabajo, en donde sea.
Bueno, y con esta información tan importante para las y los trabajadores, cerramos ya el programa de hoy. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Y bueno, por mi parte, yo no me quiero despedir sin antes saludar de forma afectuosa a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, especialmente al equipo de la región de la Araucanía, que hoy día nos acompañó a través de Claudia, al equipo ISL Magallanes, que hoy día nos acompañó a través de director regional también, Marcelo Triviño, y bueno, a todo el equipo del ISL, directores regionales, al director nacional, funcionarios, funcionarias, a todos aquellos que se encuentran trabajando para instalar una cultura preventiva y generar acciones de prevención de riesgo. Bueno, como siempre, recordarles que visiten el sitio web de nuestra campaña paso a paso contigo.isl.gov.cl, donde podrán encontrar protocolos, material descargable, información y recomendaciones de nuestros expertos para un retorno laboral seguro. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram como @prevencionisl y en Facebook como Instituto de Seguridad Laboral. Bueno, en representación del ISL les deseo a todos una excelente tarde y las mejores energías para lo que queda de la semana, invitándolos nuevamente a cuidar la salud y resguardar la seguridad para evitar enfermedades y también accidentes laborales. Bueno, ya estamos con un retorno presencial, así que ojo y cuidado con eso. Les agradezco su sintonía. No se despeguen de la 102.5 FM de Radio Universidad de Chile y nosotros nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Nos vemos, que estén muy bien.
Chao. Muchas gracias. Chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir. Un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.